Profesor Paul Bromberg, exalcalde mayor de esta ciudad, estudioso de estos temas, siempre con conceptos que nos ayudan mucho a contextualizar y a comprender una realidad sobre unos funcionarios que tienen en sus manos trabajar el día a día de la comunidad, de la gente de su cuadra, de su barrio, etcétera. Profesor Bromberg, buenas tardes, bienvenido a Radio Red RCN.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Carlos.
No se preocupe, siempre hay una confusión entre el Carlos y el Álvarez y eso hace que entremos en esos lapsos, no se preocupe.
¿Qué tal? Profesor,
muy bien, gracias por atendernos. Voy a comenzar con esta pregunta, a ver cómo empezamos a precisar conceptos. ¿Debe ser un proceso solamente meritocrático o debe tener algún tinte, por llamarlo de alguna manera político, ese proceso de elección de alcaldes locales?
Es que el proceso tiene ambas cosas, porque recuerden, hay un examen pues complicado, porque se hace en la página web.
¿Cómo? ¿Lo que llaman examen de conocimientos?
No,
en ¿ni
la
siquiera?
Página web se dice que es un examen de conocimientos.
¿Sí?
Porque no es grave, a mí no me parece interesante que pongan un examen en el que la persona que responda el examen hubiera podido aprender lo que respondió mal en un minuto. Es decir, cuando este proceso se lo inventó por primera vez Lucho Garzón, a mí casi que me despidieron de Radio Reloj Caracol, porque yo hice la pregunta si el alcalde Garzón no hubiera podido responder el examen.
Sí.
Entonces el funcionario de la Secretaría de Gobierno se quedó callado, y una semana después me quitaron el programa, pero mire, entonces está bien en todo caso que le hagan alguna pregunta de conocimientos, aunque, bueno, ¿qué le van a preguntar? Si conoce la localidad, bueno, nadie conoce completamente una localidad, y la gente se va a poner a estudiarla, y si usted necesita responder un examen sobre lo que pueda aprender en 2 semanas, pues no ponga eso como requisito.
Uh-huh.
Bueno, pero lo pusieron, hagan su examen de conocimientos. Luego viene un examen de habilidades, lo que yo creo que es lo mejor, porque este resultado... Esto se está haciendo fue resultado de una experiencia que yo tuve como líder en Teusaquillo.
Uh-huh.
El examen de habilidades es muy bueno. Yo soy profesor que hago exámenes y conozco los exámenes de admisión. Es lo importante que es un examen de habilidades. Eso está bien. Y la tercera parte es un examen, dice, de actitudes. Eso dice el documento.
Sí.
Ahora, ¿cómo van a considerar, cómo van a juzgar objetivamente las actitudes que están ligadas a valores y esos están ligados a ideas políticas y la Universidad Nacional va a poner las preguntas? Pues que no puede hacerlas públicas previamente para decir cómo ajustar actitudes. Esas actitudes me parece delicado.
Pero además que es subjetivo, muy subjetivo, ¿no?
Claro, sobre todo que es, sí, está muy lleno de valores. Eso depende del sujeto, en el sentido, bueno, a mí me parece que para resolver el problema de delincuencia se necesita más, en este momento, más autoridad. Por ejemplo, alguien puede decir eso. Más autoridad y castigos que se puedan efectivamente cumplir. Que hacer discursos diciendo que los delincuentes tienen razones para actuar como actúan.
Uh-huh.
Bueno, pero eso es un asunto de valores, de valoración política. O sea, ¿cómo va a hacer la universidad para imaginarse un examen que no sea demandable? No sé, en el tema de actitudes. Pero supongamos lo que usted dice, que el examen sea de conocimientos nomás y que solamente accedan al resto del proceso los que tengan el 70% o más de respuestas correctas. Eso sí. Es lo que dice la reglamentación que leo en la página web.
Sí, sí.
Bien, todo el resto del proceso es político, eso es mentira, es meritocrático. Ahí queda un 30%, es decir, van a quedar unos 10, 15 candidatos por localidad, por decir alguna cosa. Y esos 10 o 15 candidatos por localidad se van a elegir por razones puramente políticas, eso siempre ha pasado. Hay una ventaja frente al proceso anterior, y es que por lo menos pasan un examen, y eso es bueno.
Por lo menos es un sedazo que ayuda un poquito.
Sí, que ayuda un poquito. Uh-huh. Pero el resto es un proceso puramente político y se hace...
¿Y eso es bueno o es malo, profesor?
De cara a
lo que son las funciones de un alcalde local.
¿Qué es lo que sea malo? ¿Que sea un proceso político?
Pregunto, sí, que tenga ese componente político.
Es un poquito inevitable. Lo que sucede es que en nuestro país, bueno, uno supone que un proceso político debería estar vinculado digamos a partidos políticos que se hicieran responsables de que un alcalde lo haga bien o lo haga mal.
Sí.
Pero eso no lo hemos logrado, por eso se creó ese periódico que llaman La Silla Vacía. ¿En qué sentido? Recuerden, era si un miembro del Congreso resulta que cae en corrupción o que es de los paramilitares, entonces el que es castigado es el partido que lo respaldó.
Por lo tanto, no puede a nadie ocupar esa silla, ¿sí?
Pues no puede llegar a ocupar esa silla, no la va a ocupar ningún otro miembro del partido.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Porque es el verdadero castigo.
Eso no fue aceptado porque nosotros no tenemos partidos, lo que tenemos es un poco de activistas políticos que medran ahí alrededor de la política y cada uno es dueño de su proyecto.
Sí.
Entonces nadie arriesga que haya un candidato pues que salga pues o muy torpe o corrupto.
Uh-huh.
Eso va a ser un proceso político, como siempre. No es cierto que es un proceso puramente meritocrático o meritocrático, no es cierto que hay un dilema ahí no resuelto. Es decir, un dilema resuelto en el sentido que es un proceso meritocrático.
Uh-huh.
No lo es, simplemente... Les voy a contar esta anécdota. Cuando yo me inventé este proceso, estábamos en la Junta Administrativa Local de Tuxtepec, yo era líder. Después de muchas discusiones, mis colegas ediles, de los cuales siete eran profundos enemigos míos y solamente dos estábamos con esta idea, aceptaron el examen. Presentaron el examen 90 aspirantes. Y luego vino la discusión de los... Era un examen solo de habilidades, hecho por 90 aspirantes.
Espere que se me está dañando el audio de la llamada. ¿Llamamos por un fijo o por celular? Ahí está de nuevo. Siga tranquilo que ya le escuchamos mejor otra vez.
Ok, entonces lo que nosotros hicimos fue una gran discusión en la Junta Administrativa Local. Desde mi punto de vista, una vez que usted tiene el resultado del examen, que es de habilidades,
sí.
Yo dije, vamos a llamar a entrevista solo a los 10 mejores, de 90 aspirantes.
Uh-huh.
La gran discusión de mis colegas era que eran los 30 mejores. ¿Por qué razón? Porque los candidatos de ellos no estaban entre los
30. Claro.
Ok, entonces aceptamos los 30 mejores. E hicimos las entrevistas. Interesante, fíjense, algunos de los ediles, después de que comenzó el proceso, me llamaron y me dijeron, usted no se imagina el favor que nos ha hecho. Porque, por ejemplo, uno me decía, hay un vecino de mi barrio que votó por mí que me tenía pero azul con el
cuadro. Claro, se los quitaron de encima. Se los quitaron
y yo pude decirle a ese vecino, mire, ¿sabe qué? Usted ni siquiera pasó el examen, no me moleste. De esa manera salieron de los indeseables.
Claro.
A cualquiera pues tampoco le conviene que sea alguien que no sea capaz de pasar un examen mínimo de habilidades, de lectura de gráficas, de comprensión de textos.
Uh-huh.
Eso es lo que se hace. Bueno, luego hicimos la entrevista de 30 y era impresionante, Carlos. Uno miraba los 10 primeros, que sacaron de esos 30, los 10 primeros cuando hacían la entrevista eran muy hábiles, muy capaces, eran capaces de discutir, tenían buenas ideas.
Uh-huh.
Y a medida que uno bajaba en la lista, se iban volviendo malos.
Sí. O sea, había una coherencia con el resultado del examen.
Sí,
la habilidad es, claro.
Bastante estrecha. Ok, finalmente quedó elegido el que estaba de séptimo. Un tipo muy hábil, que creo que no lo hizo mal, pero quedó elegido por un pacto con los de la JAL, por lo que se iban a repartir, y sobre todo, cómo iban a distribuir los recursos entre sus electores.
Ajá.
O sea, ahí está la parte política que no funciona bien.
Sí. Eso queda cojo.
Pero eso es lo que hay. El proceso, pues digamos, la descentralización fue una buena idea. En su estructura básica, como lo propuso Jaime Castro, porque fíjese, atiende no únicamente a las necesidades de gobernar bien, sino a las necesidades de los liderazgos políticos populares de acceder a los cargos de gobierno y tomar decisiones. No son únicamente los ojos del alcalde.
Uh-huh.
Recuerden, la democracia no es un sistema que garantiza el buen gobierno. La democracia es fundamentalmente un sistema que le garantiza participación
gobierno, claro.
A la gente que quiere hacer parte del gobierno. Uh-huh. Esa es la democracia.
Uh-huh.
Cosa que el doctor Peñalosa no sabe, porque él es economista. Y es el urbanista del mundo, pero no sabe ese detalle. Por consiguiente, la descentralización ha funcionado bien, funcionó bastante bien al comienzo y después se fue dañando.
Se fue deformando, sí.
Sí, ahorita no me gusta lo que está ocurriendo, pues yo dejé de estudiar esto. Digamos, los últimos 6 o 7 años he hecho algunas cosas porque ya me aburrí de la falta de interés. Fíjense que en ningún programa de los candidatos, por primera vez en todo el periodo que hay desde el 14 de 21, ningún programa mencionaba la idea de que hay que reformar algunos detalles del gobierno local.
Uh-huh.
Eso ya no le interesa.
Y si usted va a hacer esto para que le quede a la gente la idea de lo que debiera hacer hacia el futuro ese tema en la visión de Paul Bloomberg. Si usted tuviera en sus manos hacer esa reforma a lo que tenemos actualmente, ¿qué sería lo más urgente que abordaría, profesor?
Aumentar el número de localidades. Pero eso es una reforma que se demora 4 años en el siguiente sentido, porque comienza a coger validez únicamente para la próxima.
¿Y en qué basa usted la necesidad de que pasemos de 20 a, no sé, 25, 30, no sé cuántas localidades, profesor?
En un pequeño errorcito que usted dijo, y es que los alcaldes gobiernan el día a día. No, porque el día a día no es únicamente, es decir, el día a día es no tener trabajo.
El día a día es como estar apagando incendios.
Sí, pero apaga a incendios locales, vecinales.
Sí.
Las alcaldías locales deben cambiar de discurso y las JAL para que quede bien claro que su función es trabajar los problemas vecinales, y el problema del empleo no es un problema vecinal.
Uh-huh.
No, vecinales, el tema del parque. Sí es el día a día, pero es el día a día de los problemas vecinales.
Sí,
entonces
sí.
Hay que disminuir la cantidad de atribuciones que se le entregan a los alcaldes.
Uh-huh.
Hay que acotar en qué se puede gastar el presupuesto para poner unos 5 o 6 rubros y hacer que las entidades distritales ya no trabajen esos temas, porque se supone que los gobiernos locales...
Que lo hacen los gobiernos locales. No se repita, no dupliquen funciones.
Que no se repliquen las funciones.
Uh-huh.
Y claro, bueno, también en eso sí el ingenio, estuvo muy ingenioso, me parece a mí, lo que Jaime Castro propuso en el 1421. El alcalde local es también alguien que está cerca del día a día, de lo que pasa en las cuadras, de lo que pasa en el vecindario, y por consiguiente puede acceder al alcalde mayor a decirle, mira, ¿qué está pasando esto? Y es delicado.
O sea, con que quede como un vínculo comunicante con el alcalde.
Sí, señor, eso es cierto, pero también al revés. Es decir, también hay un cierto grado de autonomía. No es únicamente alguien que va y le cuenta al alcalde lo que pasa, es alguien que tiene que gobernar lo local, porque si no hay cómo...
Un buen poder de decisión.
Que tenga un poder de decisión y un poder de gestión, que tiene la ventaja, que también es una invención de Jaime Castro, de que si definitivamente lo hace mal o entra en casos de corrupción o de gobierno, lo puede quitar.
Sí, claro, claro.
Lo puede quitar.
Pues qué interesante. Profesor, una última cosa. Usted habló aquí del tema del número de localidades que sí debiera aumentar, y ahí establece usted los criterios. Y el otro que se cacarea cada rato que estamos en este proceso, que es, ¿llegó la hora de darnos la pela de elegirlos popularmente? ¿Qué piensa?
Eso es simplemente, así en palabras escuetas, una grandísima bestialidad.
¿Por qué, profesor?
Esa es la locura más grande, porque además no se sabe quién es el elector. Recuerde, quien vota en una localidad no necesariamente es quien vive en la localidad. El traslado de votos es bastante grande, además, porque no es un delito.
Uh-huh.
El censo electoral no se basa en los vecinos que viven en una localidad, sino se basa en la gente que inscribe su cédula en la localidad.
Eso puede prestarse para movimientos...
No, se vuelve ingobernable.
Claro.
Es decir, es la bestialidad más grande que se le puede ocurrir a uno, y no resuelve nada.
O sea, de lo que tenemos a la elección popular, quedémonos con lo que tenemos, con todas sus imperfecciones.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Okay. Profesor, gracias. Como siempre, un gusto escucharlo.
Bueno.